Olis.
¿Cómo están, Jorges?
¿Cómo Hola andan? A todos.
¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
¿Ustedes? Qué placer tenerlos por aquí.
Hola a todos, pero muy
por aquí, Jorge, porque la verdad, más allá de nuestra rivalidad, nuestro Peñarol Nacional con Pablo, la verdad, la realidad indica que los que aguantamos el mostrador somos nosotros dos. Pablo Fabregat,
¿cómo estás? Pero por la deserción de Rafael, que
es el otro. Sí, que ya prácticamente no pertenece al programa.
Programa. ¿Es eso o ya son como una pareja entrada en años que necesita un tercero para avivar la llama?
Sí, fuerte, sí. ¿No? Vos lo decís en el aspecto, ¿sería un tercero en el aspecto sexual?
Un chip and day.
Interpretalo como quieras, interpretalo como quieras.
Pero viste que tenemos un lindo vínculo.
Como una pareja casada sí, hace años. Porque mucha chicanita.
Pero vamos rotando el tercero, no sí, es poliamor.
No, no es poliamor. No es poliamor. Se va rotando.
Vamos rotando, un día. Estamos muy bien. Tenemos un trío distinto todos los días.
Es verdad.
Es verdad, lo
dice. Y pagas vos, Jorge.
Estamos picantes, güey. Pero te consigo.
El macho lo pagas vos.
Consigo buenos prostitutos.
Yo miro y
disfruto.
Te traigo
buenos prostitutos.
Sí, claro.
Te traigo buenos prostitutos. Bueno,
sí. Bueno. Max Sierra también.
Alvin Green.
¡Volvió!
Es un alumno, es una palomita blanca.
Hola a todos, pero muy especialmente a Alvin Green FM, adicto a la distorsión.
Es verdad.
Sí, yo no sé manejar el aire de acá. ¿Está prendido o está apagado?
Porque creo que está apagado.
Siempre está apagado.
Creo que está apagado, sí. No tiene el botoncito verde.
A ver ahí.
Está bien, quejas. Quejas de...
Ahí va, dale de punta. Ponelo
igual
en 8, ponelo.
Hay una luz.
Mucho calor que hace.
Hay una luz al fondo del túnel. Inumet, yo por lo general no confío en ningún meteorólogo porque para mí le erran en todo, pero Inumet dice que el fin de semana viene un frente frío y se termina el calor. Según Inumet, vamos a pasar un calor extremo de acá al fin de semana, y el fin de semana entra el frío y pasamos a estar en el mundo del frío. La tiro.
Justo el fin de semana, pero aparte lo curioso es que el lunes y martes de carnaval no estuvo del todo lindo.
Fue horrible.
Sí, pero cosa es que yo me fui el fin de semana para afuera y pude aprovechar playa, agarré tardecita del sábado y mañana del domingo y bien, playa bien.
¿Nublada?
Entre nublada, pero buena temperatura y con no mucha gente en la playa. Estuvo lindo.
Me gusta la playa nublada. Y te voy a añadir algo más. ¿No está bueno esa playa nublada que está por llover y tiene ese elemento como de en cualquier momento se larga a llover? Te metes al agua, nadás un poquitito, te cae la lluvia mientras estás nadando.
Pero
y después
estamos
te vas.
En la poesía de los paisajística. Además, esos días nublados siempre se genera algo raro con la luz.
Sí, claro.
Genera paisajes distintos. O queda muy negro y el agua gris. Y hay un reflejito de sol, es espectacular. Prefiero toda la vida playa nublada que playa con viento, no sé si estamos de acuerdo.
Sí, playa con viento no.
Está bien.
Playa con viento es complicado.
Pero siempre hay viento igual.
Sí,
no haya viento en una playa en Uruguay, es casi un milagro.
No, depende. En Rocha creo que es más ventoso. Depende para dónde apunten las playas también.
Peor experiencia, en mi caso, fue en el Chuy. Creo que debe haber sido la peor playa a la que asistí. Me tocó un día que era tipo viento descomunal. No, de ese viento que además te vuela la arena y te empieza a dar la arena todo contra la piel. Además de que el agua tampoco acompañaba. Creo que fue la peor experiencia que tuve el playa Chuy.
Ah, esa de hacer cuerpo a tierra y taparte los ojos.
Horrible.
Eso es abundante. ¿Ves?
Horrible, horrible. La hacer pecho a tierra es
ya
horrible.
Cuando tenés que poner la sombrilla clavada a contravientos porque algo no está funcionando bien.
Andate de ahí. Si tenés que mover la sombrilla.
Ya si es tan complicado.
Fuera de ahí.
Pero bueno.
Hace poco murió alguien bañándose en una playa en estos lares. Porque había...
¿Qué obsesión que tenés?
¿Murió por el viento?
No,
por el rayo.
Pero claro, yo había escuchado casos de gente en la playa. En la arena, que lo parte el rayo, que es terrible. Hay un video, ¿viste
pero
eso?
¿Pero le cayó el rayo arriba al hombre?
Claro, en Montevideo ha habido varios casos en el último tiempo. Me acuerdo uno en Malvin, Playa Malvin, creo que fue. Que había bastante gente en la playa, no sé, decenas, cientos de personas. Y un rayo partió a uno. Y este era... Que siempre está el mito, viene tormenta, salgan del agua.
Claro. Salió del agua y dijo, ah, no me agarra el rayo, pum.
Y capaz que este fue el primero y no avisaron, no sé, quedó seco.
Pero para, porque cuando el rayo cae en el agua, ¿a qué circunferencia o área?
Para mí es como los dibujitos animados, que debe haber una circunferencia... específica.
¿De cuánto?
Y acá no, y debe ser unos metros.
Claro, porque el rayo en el agua cae siempre.
Sí.
Pero te cae lejos, entonces no
nos importa.
No te llega.
Ah, mirá, en Barra de Chuy fue, del lado brasilero. Me cuento.
O sea que podemos decir que en la playa del Chuy, no solo yo la pasé muy mal con el viento, no, sino que hubo
uruguayos. Que la pasó peor.
Que claro, que murieron.
Sí, sí, 19 de febrero.
Ajusticiado por un rayo.
Hace 10 días. Un joven turista argentino falleció al ser impactado por un rayo en la playa del Barra de Chuy. Cuenta Canal 11 Punta del Este, pero no amplía la información.
¿Es esa playa la peor que tiene la República Oriental del Uruguay? No. ¿Cuál? Sé. La playa de Barra de Chuy. Yo ya tuve una experiencia negativa. Una persona feneció ajusticiada por un rayo. No sé. Se van sumando los episodios. La tiro.
Pero vos estás del lado uruguayo.
Sí, yo estaba del lado uruguayo.
Es distinto. Uruguayo. Es distinto.
Del lado uruguayo no caen los rayos. Caen del lado brasilero nada más.
Hace minutos confirmaron que la persona no resistió y falleció.
Le conté que estuve en Punta del Diablo hace un par de fines de semana, ¿no?
Sí, claro.
Sin rayos.
Sin rayos, pero ahí me quedó una duda que capaz que la audiencia me puede trasladar. Primero que me hacía mucho tiempo que no iba a Punta del Diablo, por lo tanto me perdí un poco, porque Punta del Diablo ahora son más playas que las que eran antes. O por lo menos Playa Grande, que fue la que más me gustó ahora cuando fui, que está en una playa preciosa, que está atrás
de pero lo no que se antes accede por Punta del Diablo, porque se tiene que entrar por otro lado, ¿no? ¿O sí?
Y bueno, por eso, ¿hasta dónde es Punta del Diablo?
Para mí es hasta esa proa ahí, ¿no?
Claro,
Grande no es Punta del Diablo.
Yo me acuerdo, cuando yo era chico vos tenías la playa de los pescadores.
Sí,
que la clásica. El centrito, ¿no?
Sí, la clásica, el centrito. Que tiene el famoso barquito.
Que tiene los barquitos.
Sí.
Está, que tiene ahí la punta y después para el otro lado tenía como una siguiente playa que era casi la misma. Uh-huh. Y para mí ahí terminaba Punta del Diablo. No sé cómo llamas esa playa. Creo que debe ser la playa de los pescadores y la otra, no sé cómo llamas.
Playa del Rivero es la otra.
Playa del Rivero es la otra.
Está, era.
La más clásica.
La del barco, la
y la otra
para el lado de Montevideo, que es la Viuda, ¿no?
Sí. Exacto.
Esas eran las tres playas de Punta del Diablo.
Claro. Exacto.
¿No?
Sí.
Para hay dos puntas, ¿no?
No, sí, claro. La de los pescadores tiene una punta y pasando la punta está la de la Viuda.
Ahí va.
Esa playa de la Viuda se utilizaba, hasta donde yo recuerdo, la parte más cercana a Punta del Diablo. Pero ahora creció, se extendió para el lado del oeste, digamos, para el lado de Montevideo. Sí. No sé cuántos kilómetros de casas y esas playas fueron ganando gente. O sea, toda esa parte de la Viuda, gente. Y ahí aparece la que para mí es mejor playa, que es la que está después del Rivero, que fue la que curtí ahora, que se llama Playa...
¿La Esmeralda?
No, Playa Verde no. Playa Grande.
Playa Grande.
Claro, empieza en la punta hacia Santa Teresa.
Es para el lado de Santa Teresa, que ahí había un bosque antes, pero ahora ya se empezó a construir bastante, hay calles y demás. Una playa que está espectacular. Incluso tenés que atravesar medio como matorrales para entrar y demás, divina. Pero ahí me pierdo. Después de ahí, ¿ya viene Santa Teresa enseguida?
Sí, es más, hay una punta.
Pero no
una
es la proba playa de Santa Teresa que yo iba cuando iba a acampar.
Sí,
tú dice, Santa dice Teresa, Fabri, sí, que comparte con Santa Teresa.
Me gusta porque Fabri debe curtir ahí bastante.
Claro, sí. Hay Playa Grande, la comparten Punta del Diablo y Santa Teresa, que es la primera playa de Santa Teresa. Después tenés El Barco, Cerro Chato, Achiras y La Moza.
En la ese Moza orden, era yendo hacia el este. Y Achiras.
Sí, esas son las dos más conocidas del camping.
Claro,
el barco
claro.
Creo que no tiene guardavida y Playa Grande es una zona del camping que queda ni bien entras a la derecha, que es como un camping aparte.
O sea,
aparte,
que hay parte de la Playa Grande que es parte del camping también. O sea, sí, ahí ya te pegas con Santa Teresa.
Exacto.
No claro, con las playas más conocidas.
Exacto.
Que fue lo que me pasó, yo me perdía, pero ¿cómo?
¿No es la del barco la más conocida de Santa Teresa?
No, La Moza. Y después está Chira, Cerro Chato, que también es muy conocida. Yeah. Y el barco creo que no va mucha gente porque no tiene guardavidas.
Ah. Me sorprendió la cantidad de casas nuevas que hay en Santa Teresa.
Aprovechas por los
y debe ser por los militares, sí.
Mirá.
Y mucha gente acampando.
A mí de Playa Grande yo lo tengo un recuerdo. Nunca fui a esa playa, pero sí me recuerdo de ir a caminar por Punta del Diablo en alguna estadía y de subir como un monte y de repente, de las pocas veces que tuve ese efecto de película de cuando subís,
encontrar un paraíso.
¿Es y eso? Te encontrás una imagen y decís, a la mierda. Y esto. Subí y cuando veo la bajada y la playa, digo, esto en Uruguay no estaba.
Me parece otro lado. Pero lo que pasa es que a mí lo que me pasó es que esa playa, que yo debería hacer no sé cuántos años que no iba a Punta del Diablo, 1000. Esa playa, podías entrar por la playa, creo. Y algún conocido conocería la entrada del lugar.
Para vos era un lugar mágico,
misterioso.
Esa playa
estaba atrás de Bitácora, era un bosque eso.
No había cómo entrar, encontraste una entrada mágica y pasaste fenomenal.
No, al contrario. Yo ya llegué con la civilización. Ahí ya hay casas.
En 2008 Playa Grande todavía era bosque. Yo era adolescente y vi mis primeros topless. Quedamos como locos con mis amigos porque no iba nadie ahí.
Y es una playa pero recontrasalada. ¿Cómo?
Playa Grande es Santa Teresa. Todas tienen guardavidas menos pesqueros, que es entre Cerro Chato y Playa del Barco.
La gente sabe todo, es increíble.
No, no, por eso, me perdí porque claro, se me agrandó Punta del Diablo y ahí no vi hasta dónde llegaba ahora Punta del Diablo. Claro, está pegada a Santa Teresa ahora.
Para vos es la mejor playa que está en esa zona. ¿Te gustó?
Y un fin de semana aluciné. Me tocó un fin de semana espectacular.
Para ir a Playa Grande,
No, no, ahora puedes entrar por Playa Grande.
Se puede entrar por Punta del Diablo,
sí,
por afuera.
Sí, hay casas, calles.
Porque ya no está más el bosque.
El bosque se fue fragmentando y ahora hay casas.
Ha reducido.
Igual sigue teniendo mucho terreno vacío, digamos, y mucho bosque todavía.
La piqueta fatal del progreso.
No, que ya te digo que esto explota en breve, ¿no?
En unos años ya está ya, todo, ya, ya está.
Hay un sendero Recreo del Soldado, sendero de Alúa o Alúa. Mirá, en Playa Grande están las cabañas del centro de suboficiales, por ejemplo. Ya, pues, vos entrás ahí en la entrada la entrada militar que pagás para ir al camping.
Sí.
Tenés varios
caminos.
Si haces la clásica, vas a jeder el camping.
Exacto.
Pero después tenés unos recorridos.
Exacto. Que son lo que yo no sabía, que alguno termina ya en Playa Grande.
Claro, si haces derecha,
casi
derecha,
pegado
derecha,
a Punta del Diablo. Mucha casa militar ahí, bien.
Sí, claro. Se puede alquilar,
creo. ¿Sí?
Creo que sí.
Bastante. Mucha gente. Mucha. Ahí detectás la diferencia. Porque fui de visita a Santa Teresa. Me faltó el Chuy hacia el fin de semana.
Todo, el tour completo.
El recorrido completo. Que vos tenés el tipo de camping muy amateur, muy de paso, y después vi camping que decís, pa. Con una gran área techada con toldos, abajo las carpas, con parrilleros improvisados. Después vi uno que tenía un parlante grande al mango en el medio del camping, que seguramente en algún momento iba a generar algún tipo de problema con sus coacampantes. Vi gente que acampaba atrás del almacén.
Bueno,
tenés tremendo bosque, claro. Es un... Y después atrás del almacén, te queda cómodo.
Para que no me falte nada.
Claro.
A Playa Grande entras por senderos del bosque y también desde Playa Rivero, subiendo el Cerro del Rivero, que sé que fue lo que yo subí.
Claro, sin la idea como que era. La punta esa.
¿Por qué fue a Santa Teresa como turista o como invitado de honor a una raviolada?
Me llamó la atención lo que me hayan recibido con trompetas y
me gusta que se hable de sí, un claro. Plato clásico castrense en una raviolada.
La raviolada es un plato clásico militar.
Sí.
No, sí, ¿o no lo sabía, no sé.
No hemos hecho nada castrense, ¿no? Está faltando ¿cómo? La mesa en. Y se
sube. Ah.
¿No? ¿No estaría bueno?
Estaría buenísimo para que me la pongan de por vida. Y
no, sí. ¿No te gustaría hacer como hizo nuestro ahora ex presidente Lacalle, que estaba todo vestido de, ¿no? Militar. De militar y tiró de un obús?
No, ¿sabés quién hizo? Diego, que fue al Congo.
Claro, sí.
Diego González fue con el Sapo Sería, pero fue por el canal, creo.
Cada montón de periodistas iban a cubrir una semana en el Congo.
Salado el Congo.
¿No le gustaría subirse un Hércules?
No. Sí, me gustaría, no tengo ningún problema en compartir. Si nos invitan a Santa Teresa un fin de semana.
¿No aprobás la mesa castrense?
¿Qué es la mesa castrense?
La mesa castrense sería una mesa.
La mesa de comando, ponele.
Bueno, no, podemos ver, a ver qué preferimos, ¿no? Ya sea ir a una base militar, a ver cómo es el entrenamiento, todo.
Voy
probar solar, armas, sabe, claro. Disparar. O puede ser la Fuerza Aérea y subirnos a un
no,
avión.
No, estoy para que nos
dependencias
invite.
Hay de sobra como para hacer el programa. Podemos salir un año desde lugares distintos.
Sí, claro.
Estoy para que nos inviten de Santa Teresa. Sí, ¿por qué no?
A una raviolada.
Un viernes y que ya nos quedemos.
Bueno.
Ya,
¿no? Capaz que
no le otra sirve. Cosa que confirmé es que es lejos.
Sí, claro. Tenés que ir hasta allá, ¿no?
Tenés 3 horas 30 de viaje mínimo.
Sí, mínimo. Sí, es lejos, de verdad.
Tenés que ir hasta allá.
Lo que es increíble de Santa Teresa es que solo arreglaron uno de los baños, el más alejado, el que va en las casas rodantes. Los demás baños están igual que hace 30 años, es una lástima.
Bueno, traté de ubicar el baño al que yo había ido también hace 1000 años. Y empecé a recordar también que curtí en una época mucho Rocha, porque me acordé que en todos los balnearios había estado. De al diablo fui varios veranos, alquilábamos con amigos, incluso casas que ya no están. Y Santa Teresa también lo curtí. ¿Curtieron alguna vez Santa Teresa? No.
Nunca fui a Santa Teresa.
De pasada abundante, pero nunca pernocté.
Sí, yo fui un par de temporadas.
Fue Punta del Diablo, Balizas, Cabo Polonio fue una noche nomás.
Bueno, no tengo balizas, no curtí balizas.
¿No?
Pernocté sí, balizas.
Sí, Aguas Dulces.
Aguas Dulces fui.
Rocha, te tacho. Estamos hablando de dormir, ¿no? No de pasar.
Sí, dormir. Por lo menos una noche.
La Pedrera.
No fui yo.
Nunca pernocté.
Punta Rubia, que es más o menos lo mismo, ¿no? La Pedrera, Punta Rubia, Aguas Dulces, una época formidable de Aguas Dulces.
Adentro Aguas Dulces.
Cabo Polonio, en realidad es Cabo Polonio, Aguas Dulces el orden, ¿no?
Sí.
Punta del Diablo y por ahí me quedo.
Para, Santa ¿cuál Teresa. Es el balneario de Castillos? ¿Es Baliza o Aguas Dulces?
No, Aguas Dulces.
¿Aguas Dulces?
Los dos.
Sí. Sí.
Para ah, entonces, pernocté en Aguas Dulces, bueno, motivado por el enlace de César Sanguinetti, ¿no?
Qué divino.
Que hizo la iglesia en Aguas Dulces, casamiento en Castillos y pernocté en.
Tengo un gran amigo, Osiris González, en Aguas Dulces, que vive hace años.
¿Sí? ¿Osiris se llama?
Osiris González vive ahí hace una década de fácil. Le mando un abrazo a los y si no, háganselo llegar.
O tenemos un tic no muy habitual, que es pernoctar en el Chuy, ¿no?
Bueno, está bien, ahí ya fuimos con el programa también, fuimos al Chuy también. Dormimos en el Chuy.
La paloma y aledaños, sí, abundantes, Jorge.
La paloma nunca fue.
La aguada, no. Zona, sí.
Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, estando en la Perera, vas a la paloma. Pero no pernocté.
La paloma pasé. No, ahora que lo pienso, la paloma. La paloma sí, la paloma sí.
Ah,
sí, sí, sí. La paloma entra, lo hacemos en tic.
Sigue siendo el bañero más grande, lo echa por robo.
No sé. No, grande no sé.
Dimensiones, pero... población, eso sí.
Ya cuando, a mí me llamó la atención Punta del Diablo igual,
Punta del Diablo está creciendo. Está creciendo, pero ya con la parada barra estación de la paloma, ya te da el pie de. Te bajás del ómnibus ahí y ya te das cuenta.
La terminal.
Que es un, claro, la terminal ya te das cuenta que es muy distinto.
Sí. A ver, Punta del Diablo está grande. Y ese lado de Playa Grande, qué lástima no haberlo descubierto hace tiempo, porque estaba precioso. Lo que tiene es que es lejos, pues tenés que irte 3 días mínimo.
¿Cómo estaba el tema del hielo en estos días?
No, muy bien.
¿Solucionaron ahora, el temita de conseguir hielo?
No, pero mirá que Rocha ahora es otra cosa. Está todo, Rocha, es tremendo super. Vos, en la principal de la entrada de Punta del Diablo hay 5 o 6 supermercados. No almacenes, supermercado.
Y todo, tarjeta.
Claro.
Ya no existe más la de...
¿Pero alguno con marca tipo El Dorado?
No, me parece que eran todos, tipo iba a Punta... Mucho nombre con El Diablo, todos los juegos
el
que
Diablo te imaginas. El Diablo y el Mar.
El Diablo y tal cosa.
El Diablo Lector.
Las Olas del Diablo, Arena y El Diablo.
Sí. Les faltó la Esmeralda y la Coronilla.
No, yo dije los que yo fui. Nos faltaron un montón.
¿No? La Coronilla. Yo donde más me pernocté es la Coronilla.
Porque te quedas cerca del Chuy.
Claro.
Lógico.
Y está el hotel, aparte que me hago fuerte ahí, el Parque Oceani. La peor playa por Afano, creo, del Uruguay.
La Coronilla. No conozco.
El daño del canal Andrioni es irreparable.
No conozco.
Están los vecinos muy calientes de la Coronilla.
No, eso, poronga, el balneario, es un desastre.
Están los vecinos muy calientes.
Pero me llamó la atención eso. ¿Cómo quedaban lugares todavía hermosos por descubrir? Porque... Playa Grande todavía le falta un montón para que esté...
Quedan sueños por cumplir, líder.
Quedan sueños por cumplir.
Uruguay es tan grande, no lo hemos recorrido todo.
Perdón, pero el Pinar Neptunia le pasa el trapo a Punta del Diablo. Otro bueno. Dice, Baliza sigue siendo lo más lindo. Tienen que conocer Oceanía del Polonio.
Oceanía del Polonio, balneario de Luis Alberto Heber.
Oceanía del Polonio, calculo que es la que está antes del Cabo Polonio, ¿no?
¿Cómo?
Calculo que Oceanía del Polonio es la que está antes del Cabo Polonio.
Debería ser.
No me acuerdo si es antes.
Bueno, por ejemplo, en Playa Grande todavía no hay luz.
¿No hay luz?
No hay luz.
Modo balizas.
Pero tienen. Hay algo con los paneles solares, pero hay agua.
Opa, el que dijo, tienen que conocer Oceanía del Polonio, se escribe desde ahí. Vive ahí. Y dice, tengo una casa grande, varios dormitorios y cerca de la playa. Vengan, los invito.
Bueno, cómo no. Bueno, pero ya hablamos Punta del Diablo, hablamos del Diablo y el Mar. Además, no, si van siempre. A Punta del Diablo, siempre hay que...
Está hacia el lado del Rivero.
¿El Diablo y el Mar?
Sí, está del lado del Rivero.
Exacto,
sí.
Está precioso.
Balizas es lo mejor, es mi lugar en el mundo, dicen por ahí.
Así como hablamos de que es verdad que son unas horas...
Lo que pasa es que...
Desconectás fuerte, ¿no?
Sí,
capaz
sí.
Que si te vas a Canelones... A hacer vacaciones ahí. Y bueno, en realidad lo tenés más cerca, te queda más cómodo en algunas cosas, pero no te desconectás del todo.
Tal
yendo cual. A Rocha te desconectás fuerte porque ya el viaje mismo te da la pauta de que está acá.
Es que no podés olvidarte de nada, no se vuelve. Claro.
No se vuelve.
El viaje es largo, o sea, para los que no estamos acostumbrados, capaz que hay gente que está acostumbrada y se ve un toque.
Hay gente que lo hace todos los fines de semana.
Las distancias que manejamos en Uruguay son impactantes.
Claro, yo que. No, igual para 3 horas es un pedazo, o 3 horas.
Pero son 300 kilómetros.
Están arreglando la ruta que cuando la terminen, por momentos está divina y cuando la terminen va a quedar espectacular.
La vuelta. Una pareja argentina que vivía hace 3 años en Uruguay nos decía, a mí me impacta lo de ustedes, es que muchos dicen, no, ir a Punta del Este, ponerle que caiga de huevo, hacer 130 kilómetros. Y me dice, yo soy de Santa Fe, a veces por un asado hago 130 de ida, voy el asado y vuelvo.
Bueno, es que para mí...
Imagínese usted, ¿quién iría de nosotros a La Barra, por decir un ejemplo aleatorio, a un asado, ir y volver?
Pero para, pero vos sabés que para mí...
Pablo, hay gente que no cruza de una punta de Montevideo a la otra. Porque se,
claro,
se embola.
Va a ir al cerro, Rafa, me arruinás, claro.
Rafa, el cerro, sos un peleador.
Y es 20 minutos de viaje.
Bueno, el Pinar.
Claro.
El Pinar parece que si es ir al Pinar y es como decir, va, me mataste. Pero vos sabés que para mí la distancia de Piriápolis es una distancia que ya es manejable. Yo, por ejemplo, este fin de semana fui el sábado al mediodía y volví el domingo al mediodía.
Para mí la distancia de Piriápolis es como la distancia justa.
La justa. 100K.
Llama de ahí, es un poquito, ya te, es más complicado.
Ya se me empieza a caer un huevo.
El Diablo del Mar está del lado de la Viuda, dicen.
Sí, está ahí en entre ahí.
O capaz
claro,
que,
claro, si es de la derecha, la Viuda es la derecha.
O capaz que la distancia no es tanto que se te cae un huevo, sino de que tiene que valer la pena el plan. O sea, de que si voy hasta ahí, me voy a quedar un par de días. No voy por estar ahí 4 horas y volverme.
Uh-huh.
¿No? ¿Se entiende?
Perfectamente.
Lo que ahora llamamos Señal del Polonio, hace 25 o 30 años se llamaba Brisas del Polonio. Hasta había un cartel con esa nomenclatura sobre la Ruta 10. O te dice, el problema de Uruguay no es la distancia, sino que nunca agarras una autopista que puedas ir a 120. Bueno, la máxima ahí es 10, es 90, ¿no?
Esta rocha sí. Va a quedar bien, ¿eh? Va, amor.
Hay que activar
el... Fui un asado en Punta del Diablo y volví entre semana.
No, está demente. Ah.
Pero volvió el mismo día.
Sí, claro, por la noche. Mi récord laboral como Aldo es un sábado hace muchos años hacer 4 eventos. Que fueron 2 al mediodía, 2 de noche. El orden creo que fue Positos Piriápolis, Cordón Punta del Este. Volver. Sí, sí. Volver a Montevideo, ¿no?
Pero qué hijo de puta, pues podía suspender el de Cordón.
Fue.
Y hacías un día mucho más feliz.
Impresionante.
¿Vale la pena? Económicamente
siempre vale la pena, si no,
sí, 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 no se hubiera hecho. Pregunta retórica.
En ese día que la sufrió se arregló la vacación.
Fui a Ferrugem en auto 13 horas, me subí a Montevideo y me bajé en Garopava, solo paré para cargar combustible. Mi familia no podía creer y yo saco la cuenta que me tiro 12 horas laburando sin pensar y a 13 horas estás en tremenda playa. Creo que es un día de laburo
para mucha gente va en auto para ese lugar y es cierto, en realidad no es tan lejos si pensás que vas a un balneario de otro país.
No, 12 horas.
Porque vos pensás, si vos vas en un avión, Garopava es ahí antes de Florianópolis, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Vos a Florianópolis, avión derecho, ¿no hay?
Alguna vez hay, sí.
Ah, bueno, está. Porque ahí lo que te mata de los aeropuertos es el tiempo antes que tenés que ir.
Sí, claro. Estar 3 horas, 2 horas.
Si vos vas en avión, ponele que salga a las 10 de la mañana, que te está a las 8 de la mañana.
Como tal.
Y llegás ahí, Fabri, vos que sos más, que has más viajado.
En teoría, te dicen que si te vas a viajar a las 10, tendrías que estar a las 7, ¿no? Las 8 es, está, me sí, la sí, juego,
está
rifado, ¿no?
Está, claro.
Estoy tranquilo.
Ya hiciste el check-in, no tenés.
Bueno, pareja, hiciste, claro, hiciste el check-in por internet o lo que sea.
Bueno, pero este año a Brasil fue un pueblo uruguayo, ¿no?
Sí, sabe.
Bueno, por la diferencia cambiaría que.
Hace un par de fines de semana me fui a Casino, 550 kilómetros de ida. Me fui el viernes de tarde y volví el domingo de noche.
¡Qué peleador!
No jodan, y manejo yo solo, ¿eh? 6 horas de viaje.
Hay mucho peleador acá.
Bueno, pero pará, si te gusta hacer ruta...
Está bien, si te gusta hacer ruta...
Si vas bien acompañado, los tiempos son distintos, ¿eh?
¿Cuánto fue lo máximo que manejaron?
Vos vas con tu pareja, horas, tomando mate, escuchando la radio, escuchando música, viendo el paisaje, es más llevadero.
¿12 horitas?
No, 12, me parece que hay una paradita tiene que meter.
Este que fue hasta Ferrugem metió 12.
Fui a ver a Nacional Chapecoense a Chapecó en auto, 1100 kilómetros, terminó el partido y volví.
No, demencial. Tiene un nivel de pasión que roza la locura total. No,
claramente, ¿no? Tenés que gustar muchísimo manejar.
Sí, te tiene que gustar muchísimo.
Bueno, a mí me gusta manejar, o no me molesta manejar, pero no encargo.
¿Cuánto fue la máxima cantidad de horas consecutivas que hicieron el volante?
Hace un par de años volví de Buenos Aires a Montevideo manejando, nunca lo hice.
¿Cuántas
no
horas
fui fue? A la ida manejando, crucé el embarco el auto y volví manejando, que nunca había hecho el puente. En domingo de turismo volví, creo.
Pero pará, a ver, Pablo, vos que tenés hijos, chicos.
Con 3 nenes, ¿no?
Claro, ese es el otro tema.
Pero ¿para cuántas horas
vos te vas a
6-7.
6-7 horas.
A Casino, como dijo este, o a Florianópolis, 11, 12, 13 horas, no sé cuántos son. Ya te digo, entré en pareja, un par de parejas, amigos, charlando. Si vas con 3 niños,
No, no.
Empatillados y con la tablet enfrente.
¿Y se pone picante? Creo que es el peor viaje de tu vida.
Nene, tomó.
Es una pesadilla. ¿Vos lo viste?
No, hace.
Tomó esta bebida, nene.
Hace un mes que fui a Mercedes, ponele el evento, y vamos para allá. Hay un pueblo hermoso que creo que tiene 13 lomos de burro que es Rodó. La ruta 3. Y pasa. Yo estaba enfermo porque quería llegar a un horario para intentar hacer playa o piscina. Y esto es una competencia propia que no le informa al resto, ¿no? Salimos ahora, llegamos a las 7 y tenemos una hora de agua, de luz. Y pasábamos por Rodó y hay un parque gigante, una plaza gigante con juegos. Y hora y media, dos te faltan para llegar.
¡Papá! ¡Papá!
¡Queremos jugar! ¡Parque, parque, parque! Yo dije, no hay parque.
Bien.
Y mi mujer me dijo, no, hay parque. ¿Cómo no? Dimos la vuelta.
¡Qué cagón! ¡Es increíble!
Y media hora, una hora, los
gurises. Por gente como vos, el patriarcado está en retirada absoluta. Sí, claro. Hay parque, sí. No, 6-7 horas puede ser medio cruel con niños. 6-7 horas con niños. Sumale una hora más por cada niño que lleves, ¿no?
Bueno, el otro día me comentaba en una reunión también uno que va a encarar una. Se va al Brasil en auto también. Y dijo algo que a mí me resulta impactante, pero el que encaras lo hace. Si tenés nene, salir a las. Me decía, voy a salir a las 3 de la mañana.
Está bien, van dormidos y.
Los despachás y metés 5 o 6 horas de tirón que te duerme.
Claro. Pará.
Yo pensaba, el tema es que. ¿Y cuándo dormiste vos?
Es peor la vuelta, ¿no?
Para mí es peor la ida, no sé por qué. Tenés más, como más ansiedad de llegar y todo. La vuelta siempre se me hace más rápida.
Yo creo que la ida, como uno va con la ilusión. Ya entras. Bueno, a mí me pasa. Bueno,
en la ida tenés toda la energía.
Ya entras el tren paseo, ya cuando te subiste al auto. Tácate.
En la avenida.
Estamos hablando siempre teniendo auto, ¿no?
Ya dejaste todo. También hay una ecuación que es cierta, y es que en el auto entran los nenes, y si le querés comprar un pasaje a cada nene, está.
Claro, te vale, ¿no? La fortuna.
Está.
Para ir a Chapecó a mirar un partido y volver, no solamente tiene que gustar manejar, además tiene que haber una Savoy con milonga en el asiento del copiloto. Bueno. Tiene que ser más grande que la pasión por los bolsos.
Pero además, Chapecó es un cuadro de mierda. Si me decís, bueno, fui manejando arriba. Era
peor, para que un bobo haga el avioncito y después
claro,
te
comas una asunción. Claro, te comas los puntos.
Con mis tíos nos íbamos en turismo a Bombiñas, 16 horas manejando. No va a ser hoy, pues.
Yo me acuerdo de chico ir con mis padres a Mar del Plata y lo recuerdo como algo eterno. De hecho, creo que a raíz de ahí es que no volví a hacer viajes en auto. Yo tengo una taja que Pachamama maneja y maneja bien y le gusta. Por lo tanto, la llevo de taquito, ¿no? Pero. Es más, de hecho, a Punta del Diablo lo manejó ella.
Casi todos los turismos nos vamos a Floripa. A la ida paramos a almorzar y pernoctamos en Torres, que queda a 400 kilómetros de Frenanópolis. La vuelta la hacemos de un tirón, parando a cargar nafta y almorzar. Ahora vivo en Punta del Este, he ido a Monteo por cumpleaños asado y me vuelvo después.
Está, pero eso por eso. Tiene que ver. Yo creo que la gente que viene en Piriápolis, hoy, que vive en Piriápolis, hoy día, Piriápolis o aledaño, no está por fuera de la vida de Montevideo. Puede seguir una vida de Montevideo. No te digo venir a trabajar todos los días, que hay gente que lo hace en Piriápolis. O sea, tanto gente que lo hace me parece un.
Demencial.
Mucho. Sí. Pero sí de estar atento vos. El sábado hay un asado en lo de.
Sí, estás.
Cumpleaños de.
Estás.
No perdés el.
Para nada.
Que creo que sí, ya cuando das un paso a Punta del Diablo, ya no te venís por un cumpleaños. No, no.
Yendo, que sea un cumpleaños. Yendo al palo.
Siga.
Dentro de lo legal. ¿Cuánto es lo mínimo que podés hacer de tiempo de acá a Piriápolis?
Para mí lo más importante o más complicado es salir del eje capitalino, exacto. Cuando pasás el semáforo del Trócoli yendo para el oeste-norte o pasás el primer peaje, oye, un poquito antes, ahí decís, hace una hora salí.
Claro, depende de la hora que salga.
20
y de dónde salga. Si salís de Ciudad Vieja a las 6 de la tarde, soboleta porque llegaste al Pinar y ya te perdiste una hora. Pero si salís de Malvin. O sea, pasando Positos, digamos, que es otra trancadera, ¿no? Malvin, Carrasco, Punta Gorda, por ahí. Ya tenés bastante alivianada la jugada porque ya zafaste del centro, Parque Rodó, Positos y toda la zona de Avenida Italia, trancadera, ¿no?
Claro. Vos decís que la clave está ahí, no tanto en el ir y venir.
Está en el horario y a dónde vayas también.
Monteo Pirápolis a reventar con radares, hora y media.
Sí, pero pará, ¿desde dónde?
Claro, sí.
Asumamos que acomodás para hacer el tránsito más manejable. Hora 45, será, ¿no?
¿De la radio?
En la mejor de las situaciones.
De la radio a Piriápolis.
De la radio, para mí, vamos a jugar. De la radio a la rotonda de Piriápolis.
Sí.
Perdón, de la radio a la...
Al faro, ¿qué? ¿A la
aire? No, de la aire, sí. De la radio al faro.
A la radio al faro. Pues pasa que para mí entras en Piriápolis cuando pegás la curva de Solís. Saca la curva, digo.
Sí, claro.
Que es el momento en el que vos haces así y ves la playa y dices, está, llegué. Agua, agua, cerro. Cerro, agua. Piriápolis, como dice.
Cerro más playa.
Cerro más playa, cerro más playa.
Bueno, ¿y ahí cuánto metés?
Y para mí de la radio, saliendo ahora, que es una hora bastante tranquila.
Puse como posta el restaurante de Jaime, que para es antes de Dolor Izquierda.
Una hora 35.
Una hora 25. ¿Y a vos qué te dice, Pablo, el
mapa? Google Maps me dice que si salgo en este momento de Magnolio hasta el restaurante de Jaime, que es donde doblaste a izquierda, hora 23.
Estás a una hora 25.
Muy parecido. A una hora pico en Montevideo debe ser un desastre, obviamente.
Si salís a las 6 de la tarde, seguramente.
Capaz que hasta te rinde.
Sea hora 45.
Capaz que para la gente que labura, le debe hasta rendir un poquito más, esperar unos minutos y salir después, ¿no?
Porque, seguramente.
¿No?
Sí, sí.
El viernes fui a San Francisco y voy siempre en enero. Salgo de Positos y sea el tránsito que sea, salir de Montevideo hasta el Puente Carrasco lleva 30, 40 minutos. Después tenés una hora y poco de viaje, incluso con los radares. El salir de Montevideo es interminable.
Sí, pará. Yo igual fui el sábado a San Francisco y la ruta no sabía lo que era. Ibas a paso, por varios momentos, a paso de ¿cómo se dice?
De tortuga.
De peatón.
Y bueno, sábado, previa carnaval.
Pero pensé que se había ido todo el mundo el viernes. Le erré al cálculo. Incluso el domingo, cuando volví, había mucha gente yéndose.
Soy de La Paloma, vivo en Montevideo. Mis padres se vienen siempre, no importa el motivo. Es más, este jueves se recibe mi novia. ¿Adivinen? Vienen. Se toman 3 horas 30 de viaje. O sea, hacen 7.
Está, pero pará. Los padres de esta oyente seguramente están jubilados.
Sí.
Porque ese también es la ganancia ahí. Si vos no estás haciendo nada en toda la semana, así, el sábado no vamos, sí, arrancamos a las 7 de la mañana, tranquilo. ¿Se entiende lo que digo? El problema es cuando uno tiene la rutina, la obligación de ir y venir.
Sí, claro. estoy pensando que si haces los viajes a cierta hora, hasta te podés quedar dormido. Si lo haces muy temprano de mañana, haces como una, ¿no? Seguís un poco el sueño y ya está.
Para mí, va cada vez más gente los fines de semana, sí, sobre todo a estos lugares de tipo Punta del Este, Piriápolis. Yo ya creo que Atlántida, llega mucha gente que sigue yendo, pero Atlántida sí realmente es como estar en Montevideo casi a esta altura.
Sí.
Es pegar un paso largo.
Y es nada. Ahí. O sea, si tenés una casa en Atlántida...
Un Álvaro González Márquez, claro.
Álvaro vive allá hace añares, Parque Plata, sí. Atlántida. Cualquiera, eso para ir fin de semana, recontra juega.
Igual siento que Parque del Plata, La Floresta, es donde se empieza a licuar la ruta.
Después
no sé si es porque se acaban los semáforos.
Yo creo que es porque empieza a haber menos gente que vive ahí, viene a trabajar.
Mucha
todos
gente
los días.
Ya se quedó en el camino.
Claro, claro.
Exacto.
Ya la ruta empieza esa ruta.
Por eso, vas dejando a la gente que vive en las afueras del área metropolitana.
Claro. Estoy trabajando en 33. Salí a las 10, llegué a las 12:30 y a las 14 espero estar yendo para Montevideo.
Bueno, claro, ¿qué fue? ¿Agarrarle un calefón?
270 kilómetros para estar hora y media, 270.
A comprar el almuerzo. Vino a comprar el almuerzo y se fue.
Pero fue a hacer algo muy concreto el oyente.
Sí, sí, sí. Mi hermano vive en La Paloma. Cuando viene a Montevideo prefiere venir en ómnibus antes que en lo que se hace con su vehículo.
Bueno, puede ser también, ¿eh?
Sí.
Está mucho más desestresado, claro.
Sí, y el ómnibus para salir en un momento medio picado de gente te va a ayudar. Prefiero mil veces estar arriba de un ómnibus tranquilo que estar, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero además, si estás solo, te sale mucho más barato, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros salimos de Cerrito de la Victoria, vamos por Perimetral, Ruta 8 y luego 9 hasta Intervalnearia. Después de Pando, que es más o menos 45 rápido, son 40 más. La 8W quedó espectacular.
Pará, ¿está hablando de Cerrito a Piriápolis?
Sí, ahí va para ese lado, sí.
De Cerrito a Piriápolis, ¿cuánto dice que pone? Una hora 20, también, 40 y 40 dijo, ¿no?
Sí, 45 hasta Pando, 40 después.
¿Cuándo vamos a tener un gobierno en serio que haga el sueño del tren? Y tener un lindo tren que acorte todas estas distancias.
No, pero el tren no va a llegar ni siquiera el Pinar.
¿Sabes lo que pasa para mí, George?
O sea, de balnearios ni en pedo, se funda el mes.
Pero para George,
sí, claro.
En invierno, ¿cuánta gente va a usar el tren para ir a...? Porque ahora hoy es un día divino, estamos pensando en playa. ¿No? Pero en invierno, vos decís que con un tren, yo creo que mucha gente se puede ir a vivir más para el este. Pero no como para que haga la diferencia, para que el tren labure todo el año.
No, no hay chance.
Que le asuma el costo del Estado.
Sí, bueno, no lo hace con Copsa, lo va a hacer con el tren. Que Copsa asume que es una empresa deficitaria y vos siempre lo ves, tras las bolas de gente.
Es verdad que es un misterio, ¿no?
Sí, ¿cómo puede ser?
El transporte público siempre es un misterio, ¿no? Siempre al borde de fundirse todos y sin embargo anda hasta la manija.
Claro.
Es rarísimo.
Bueno, pero en Europa vos decís, pa, que vino el tren. Y sí, porque el Estado le pone una torta arriba.
Es lo que necesitamos acá.
Si no, no hay forma.
Ustedes me dirán, el Estado no tiene plata, en realidad es la tuya, es la plata de Juan Pueblo. No sé, quiero el tren. No me interesa cómo pagarlo. Consíganme el tren.
Vamos a Brasil, como hace cuatro. Ay, me borró el mensaje. Dice: si vas por ruta 8 a Minas, entras por Lascano para ir al Chuy y llegas súper rápido y la ruta es un lujo.
¿Cuál es la mejor playa ahí, Diego? De la vuelta.
¿De cuál vuelta?
De ahí, Garopaba, la famosa, ¿no?
Ay, montón, ¿no?
Para mí está muy bien Praia da Rosa en esa vuelta.
¿Pero no hay mucha gente?
Hay gente, hay zonas que hay más gente que otras. Creo que hay una que se llama Playa Vermelho, Playa Roja. Pero
Playa da Rosa, ¿es una playa o es un balneario?
Es un balneario.
Hay varias playas.
Sí, esta está la bien. Playa Roja, la Vermelha es muy linda. Y después Garda un Baú, que es un poquito más hacia Florianópolis, también es muy linda. Mm.
¿Es antes de Florianópolis?
Sí.
Está, porque la que no se puede ir, por ejemplo, es a la de los ingleses y eso que dice que es este Mar del Plata, ¿no?
No, es imposible.
La de Florianópolis es el mismo, ¿sí?
Y Barra de la Goa.
¿Es en Florianópolis?
Sí. ¿Qué onda?
Hace años que no voy.
Ajá.
¿Por?
Porque es una de las más famosas, Barra de la Goa. Y después estaba la otra, ¿cómo era la de los surfistas?
La más chumi es que en las Vieiras, Joaquina es la de los surfistas.
Joaquina.
Ah. Y la de Florianópolis, que es la de Neymar, la de las cremas, que es con... Me suena a Jericó o algo así, ¿cómo se llama? Hay una playa como La Cheta de Florianópolis. Nunca fui a Florianópolis.
Nunca fui a Florianópolis.
No, la de Neymar es Fernando de Noronha.
Ah, es... no, pero yo en Floripa. No. A ver si alguno saca.
¿Qué onda Florianópolis? Pues ese es como el destino que todo el mundo va.
Tuve una
experiencia. Si no vas, se nega.
Nada, claro.
No, ¿para qué? No fuiste.
No, tuve dos experiencias.
Una, lloreré, ahí va. Cientos de mensajes.
Una de niño con mi familia. Que no me acuerdo si fuimos en ómnibus o en auto.
Cuando era Jorgito.
Jorgito.
Y con el pasaporte canutado, ¿no?
No, ya estábamos en democracia.
Bajo otros nombres.
Con otras identidades.
Ya tendría 11 años, 12. Ya estábamos en... Eso era cuando íbamos a Porto Alegre.
Sí, era todo sí muy, eso se hizo.
Muy turbio. Pero mi padre se fue con el pasaporte del hermano. Bueno, ¿por qué me llevas a ese lugar siempre? Te estoy hablando de verano, familia.
Felicidad.
Me llevas a la oscuridad, el miedo.
Estamos hablando con una persona que... Estamos hablando de playas y te habla de la gente que muere porque le parte un rayo.
Un día de 40 grados, hablamos de playa y dice, sí, se murió uno de un rayo.
Una semana, información, no lo sabía.
En ninguna de las dos veces que fui a Florianópolis logré calzar bien. Porque después fui a trabajar también con un programa de canal. Me tocó unos días de lluvia y era Florianópolis mismo.
Contame la experiencia de Jorgito primero. ¿Cómo la pasó Jorgito?
Bien, Jorgito. Se conocieron lindos lugares.
¿Qué hizo? ¿Qué
hay para hacer? Vida familiar, playa.
¿Mucha playa?
Sí.
¿Qué hay ahí? ¿Hay tipo una especie de acuamanía o algo similar?
Playas, vas recorriendo playas. Es una isla que vas metiendo playas.
Pero es muy urbano todo, ¿no? Tipo pirámide.
No, lo que pasa es que ahí había, me acuerdo una vez que estuvimos en una que se llamaba Campeche, creo, que era un lugar más.
Justo, Isla Campeche, dice acá.
Estoy hablando, pero no era una isla, me parece.
Este dice Isla Campeche, tremenda playa.
Era. Te estoy hablando hace también.
40
casi
años.
40 años.
En la época de Jorgito.
Podés encontrarte cualquier cosa. Ahora, si a mí me pasó en Punta del Diablo, imagínate Florianópolis. Y después volví a ir también, lindo, pero la segunda vez fui a cubrir notas.
Ahí ya fue el piñe.
Sí.
¿Y cómo la pasó el piñe?
En ninguna de las veces fui en el mejor estado que puede ir uno, que es o con pareja o con amigos.
¿Y el piñe trabajando cómo pasó?
Nada, yo paso mal trabajando. Menos acá. Claro.
Hay un parque de agua, sí. Campeche tiene una isla, por eso se llama así. Tiene como 40 playas la isla. La más linda para mí es Lagoinha do Leste. Solo llegas caminando una trilla de como 2 kilómetros.
Me compré una remera, por supuesto, Pablo, que decía... estuve y aparecía el dibujito, ¿me entendés? Y vi él y aparecía el dibujito del atardecer.
Qué horror. La más conocida es Canas Vieiras. ¿Cómo dice? Salí a las 22 horas, a las 16 y estaba sentado en la playa en Canas Vieiras. Cada vos decís, es una travesía. Pero,
es una travesía.
Pero después si decís, ir a Europa, qué hermoso, es un choclo igual que eso, peor, ¿no?
Pero Europa es Europa y Florianópolis es Florianópolis.
Las mejores playas de Floripa son las del sur. Solidao, por ejemplo. La gente elige amontonarse en las del norte donde explota el turismo.
Perdón, Isla, ahora que mencionaste eso, ¿no? Es verdad que hay un factor que es interesante analizar y es... Al que se le cae un huevo hacer 3 horas manejando en Uruguay para ir a un asado de alguien, pero que sin embargo hace el viaje a Europa y alquila un auto y dice, ah, me hago un viajecito recorriendo Europa en auto y te maneja 5 o 6 horas tranquilamente.
Claro, 5.000 kilómetros en un mes.
Claro, ¿no? Hay una paradoja ahí del que el que acá no maneja nada porque se le cae un huevo y de viaje le parece fenomenal.
Totalmente de acuerdo, pero además incluso de hacer un gran viaje a una gran ciudad o una cosa conocida de Europa y pudiendo averiguar que acá más cerca seguramente haya algo más lindo. Si te gusta la playa, ¿no?
Si estamos
Madrid en no la vas a encontrar acá en
Barra. Muchos mensajes dicen que lo mejorcito de ahí es Barra Dalagoa.
Sí. Barra Dalagoa, lo que dije yo.
En YouTube mucha gente la menciona también.
Se vive más la vida de barrio. Hay muchos locales y menos turistas. Hay una desembocadura que conecta la laguna con el océano. Eso hace que haya un pueblo pesquero. Es muy lindo, ¿no? Parece Florianópolis.
Bueno, ahí, ¿sabés quién va? El Pato Denis, que nos va a acompañar ahora con su mujer y... Los fines de fin de año siempre para ahí, con amigos.
Que dice acá, justo se me corta. Si pudiera ir a 140, iría todos los fines de semana. En Argentina haces 400 kilómetros en 4 horas. No hay playa como la de Pipas. Sí.
No, pero para a Pipa en 4 horas.
No, debe ser una playa llamada Pipas. No sé, no el balneario Pipa, que es en el norte, ¿no? El nordeste.
Es en Brasil, además, pero de acá 4 horas a Brasil no llegás, es imposible.
En YouTube pone Marcos Barra Dalagoa, para mí es la más linda. Tiene una onda a Punta del Diablo. Ya pone, es re pueblito esa barra, pero de noche el centro parece Pando.
Ah, ¿y eso qué quiere decir?
Datos.
Mi viejo vive en Málaga hace 20 años, allá hace 1000 kilómetros como si nada, pero acá no nos viene, no toca el auto. Quizá en Europa no te cierran las carnicerías por feriado de martes de carnaval y la ciudad llena de gente.
Bueno, está ese tema, ¿no?
Ahí van a pegarle a Rocha, ahí empiezan de ahí empiezan a pegarle a los amigos de Rocha.
El uruguayo resentido. Que está bien tener ese resentimiento. Me cerrás en carnaval la carnicería, sos un...
George,
un
animal. Te puedo trasladar cortito porque no tenemos que ir a la pausa. Pero como sos el periodista de actualidad, o por lo menos más vinculado a la actualidad que estamos acá, porque Pablo es periodista también... Estoy muy asustado con Trump.
¿Estás asustado?
Estoy asustado, ¿verdad?
Te mete miedo.
Mete miedo. El otro día sacó uno del Parlamento. ¿Dónde fue que sacó uno?
Bueno, un demócrata.
Porque hizo un discurso en el Congreso y básicamente este demócrata estaba abucheando al presidente durante...
Sarandí el bastón, el viejo de 78 años.
Estaba abucheándolo, armando un escándalo y el presidente de la Cámara hizo una moción para echarlo y lo sacaron.
Pero además... Me mata la actitud de él, que es terrible, y además es me paso por los huevos todo, ¿no? Pero peor es la actitud de sus aplaudidores.
De sus adláteres, los minions.
De su...
Son más papistas que el Papa.
Pero además están como en una onda... No sé cómo explicártelo.
Pasa que Trump tiene de líder una cosa muy interesante, y es que en su primer término, en su primer periodo, él, digamos que está bastante más contenido en el Partido Republicano, ¿no? Y le pusieron al lado mucha gente que era veterana del Partido Republicano. Con otros códigos. Cuando él pierde, arranca en el Partido Republicano una purga donde todos los que eran anti-Trump o escépticos de Trump o se convierten 100% a defender al líder o se borran.
Se cagan además ahora.
Y él ahora, en este segundo periodo, dijo: yo voy a poner a la gente de mi confianza, y se rodeó de toda gente que es 100%. Trump o nada.
Pero son, ¿sabes? Ahí va, me sale como... Son todos como bulineadores de la universidad, de las películas de la universidad que uno puede ver, ¿se entiende?
Tienen todas la misma actitud de Donald Trump, que es la de pesetearte, pasarte por arriba.
Por arriba.
Claro.
Sin importar nada, a los gritos. ¿Por qué no es que el otro día hablamos acá? Porque cuando le grita a uno, ¿por qué no viniste de traje vos? Al presidente
ucraniano. A Zelensky, el ucraniano. Y bueno, algunos entienden que es porque es un autoritario cuasi-fascista, otros entienden que es un gran negociador y muchas veces usa esas cosas como táctica de negociador. Él quería que Ucrania empiece a firmar la paz con Rusia, Ucrania no quería, bueno, te traigo a la Casa Blanca y te pongo presión, te basureo.
De pesado,
vos quedás como el orto, la gente en Ucrania se empieza a preguntar, oh, mi presidente, la verdad estuvo bien en esto. Sí, sí. Y ahora Zelensky dijo, estamos para en el camino de la paz. Para alguna gente es como un jugador de ajedrez.
Queremos que la lidere Trump, aparte. ¿Viste que ayer
queremos Donald que la lidere Trump? Eso.
Claro, es terrible. Entonces, lo que pasa es que en la medida que más gane, es cada vez peor.
Claro.
Te queda la duda de si el loco no es un gran ajedrez.
El loco,
¿no?
cada vez menos gente lo va a enfrentar. ¿Se entiende lo que digo?
Me hace acordar un poco a algunos dirigentes deportivos que tienen esa actitud, ¿no? De ser el hombre fuerte, no me como ninguna, yo salgo y le marco la cancha a todo el mundo. A veces no sabes si es porque tienen una personalidad de mierda o si es una cosa calculada, ¿no? De para conseguir algo.
Bien, el primer ministro de Canadá.
A ver, ¿por qué te gustó el primer ministro de
Canadá? No, salió fuerte.
Justin Trudeau.
No sé cómo se llama.
Sí, ese sí.
No sé si era el primer ministro o el vocero de Canadá.
Es el primer ministro.
Ah, que salió a decir que
por los aranceles que le pone ahora.
Exacto. No juegan con Canadá.
Estados Unidos a Canadá.
Y la,
se le ha pegado una puñalada por la espalda a su principal aliado histórico.
Sheinbaum da un discurso ahora el fin de semana en el Zócalo, heavy también. Va.
¿Quién?
La presidenta mexicana va a hacer un discurso en el Zócalo anunciando las medidas de reciprocidad para con la ciudad.
Pará, claro. Y la otra, bien, China.
¿Por?
¿No viste el vocero de China, Balmeli?
No lo vi el vocero de China, me lo perdí.
Pasó de frente y mano. No juegan con China, onda.
Mira, acá tenés lo que dijo.
No baja que se falte el respeto a China, ni que juegan con los chinos, ni nada.
Esto es lo que decía.
Se está cagando la.
El primer ministro canadiense. Hoy, esto lo tuiteó Justin Trudeau, el de Canadá. Hoy, los Estados Unidos lanzaron una guerra comercial contra Canadá, su aliado y socio más cercano y su amigo más fiel. Los canadienses somos razonables, pero no aflojamos en una pelea. No cuando nuestro país está al límite.
Aparte que Canadá está en la misma bolsa que México con los traficantes, el fentanilo es increíble.
Claro, el canadiense debe decir la puta madre.
¿Qué carajo tenemos que ver con la falopa que toman ustedes sin parar?
Pasa que, claro, vos ves las dos puntas de Estados Unidos.
¿Por cuál entra más droga?
Pero no tiene que ver los vecinos.
¿Y inmigrantes indocumentados?
Todo. El canadiense se debe querer matar en este momento, es brillante. A menos de que Trump les viene metiendo el dedo fuerte, vez que puede, dice, qué bueno sería que Canadá fuera nuestro estado 51. Así no tendré que pagar impuestos.
Ah, y volvió a tirar de vuelta seguridad. El viaje con el que va a agarrar el canal de Panamá de vuelta.
Es que está en ese viaje de que
es el presidente de Panamá. Estás
la concha, la madre.
Tengo todos los kilómetros, tengo que fumar a este psiquiátrico que me quiere sacar.
Clave que el nuevo gobierno que entra ahora de Uruguay no emita palabras sobre Donald Trump.
No hablemos de Donald Trump.
No tenemos que estar en ese radar.
Que no nos
para
tenga,
nada.
Que no nos registre.
No nos registre, que
como
no sepa quién somos.
Que siga como está.
Exacto.
Por favor.
No se lo mencionen.